Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora están pasando más cosas, además de ese fichaje de Leo Messi por el Paris Saint-Germain. Por ejemplo, que justo en este momento se está registrando el máximo diario del consumo de luz. Ahora mismo el mercado mayorista marca un precio de 120 euros el megavatio hora y no es de extrañar porque hoy volvemos a batir récords. Nos tendremos que además que ir acostumbrando porque mañana la electricidad volverá a hacer historia con un precio medio cercano a los 114 euros el megavatio hora. Será el tercer día consecutivo de máximos históricos. La diferencia es tan grande que el incremento es del 190% comparado con el año pasado, es decir, triplicamos el valor registrado hace exactamente un año. De poco han servido las medidas implementadas por el Gobierno para abaratar el precio. Los anuncios se quedan cortos y por eso desde la oposición le piden explicaciones al Ejecutivo de Sánchez. Hacen oídos sordos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsabiliza al Partido Popular de lo que está pasando en el mercado eléctrico.
Uno de los problemas más importantes que encontró el gobierno de Pedro Sánchez cuando llegó a Moncloa es que en materia energética no solamente no se habían hecho las tareas que correspondían para tener una viabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico en el futuro, sino que se habían incluso dado pasos en dirección contraria respecto a lo que se había promovido por gobiernos anteriores.
En este día caluroso y más que van a llegar, nos llegan buenas noticias desde Sanidad. La presión en los hospitales baja, también en las UCIs, después de más de un mes de subidas. Mientras tanto, la evolución de la incidencia acumulada sigue en buena dirección, hay 20 puntos menos, ya estamos en los 528 casos por 100.000 habitantes. Lo malo es que tenemos que lamentar más de 102 fallecidos en las últimas 24 horas. Y tiempo ya para abrir el archivo de La Linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy nos fijamos en el papel de la mujer en el mundo de la ciencia, las dificultades que encuentran y si aumentan o disminuyen las vocación en las mujeres.
Escuchas La Linterna.
Con Espósito.
COPE. Estar informado.
Escucha el sonido que viene ahora. Hay gente que tiene su vocación muy clarita desde muy pronto.
Hola, me llamo Judith. Tengo 9 años y de mayor me gustaría ser astrofísica.
Vamos, que sí lo vas a hacer, Judith. Judith está en tercero de primaria y no tiene a nadie en su familia que se dedique a la ciencia, pero ella lleva ya años convencida. De hecho, fíjate cuál es su objetivo.
Me encanta todo lo relacionado con el universo y me parece muy interesante. Y además me gustaría crear un invento para descubrir más sobre los agujeros negros.
Toma. Todo empezó cuando su familia le contaba historias inventadas sobre las estrellas. Pero claro, la cosa ha pasado a mayores.
Desde pequeñita siempre me gustó todo lo relacionado con el universo, las estrellas, la luna, y ahora me he comprado una colección de todo el origen del universo, de cómo se formó y varias cosas del universo.
Ojo, 9 años, ¿eh? Como Judith, son muchas las niñas en España que sueñan con dedicarse al mundo de la ciencia. Niñas que al cabo de un tiempo, si su vocación persiste, acabarán convirtiéndose en mujeres científicas. ¿Existe un techo de cristal en la ciencia? ¿Hemos avanzado? ¿Está aumentando la cantidad de mujeres que se lanzan a ese mundo? Bueno, ese es precisamente nuestro tema del día hoy. Mujer y ciencia en España. Escuchábamos a Judith, 9 años, decir que quería ser astrofísica y ahora precisamente voy a presentarte a una astrofísica de verdad. Ana Esteban trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Estudia actualmente un doctorado en cosmología. Ojo a lo que investiga. Las lentes gravitatorias, un fenómeno que se produce cuando un objeto pasa detrás de un cúmulo de galaxias y este amplifica, como lo haría una lente, ese objeto que hay detrás. Bueno, mejor que no lo explique ella, porque yo, sinceramente... Hola, Ana, buenas noches.
Buenas noches. Oye, gracias por contar conmigo esta noche.
Mujer, a ti faltaría más. Un honor. Oye, Ana, ¿qué son las lentes gravitatorias? Para que yo lo entienda, no Judith, esa niña, que seguro que lo entiende, para que lo entienda yo.
Vale. Pues bueno, las lentes gravitatorias es un efecto natural que se produce en el universo y, bueno, que está basado en la relatividad general, básicamente. Y como bien tú explicaste, lo explicaste muy bien, consiste en que si tenemos un objeto que está muy lejos de nosotros, un objeto que puede ser una galaxia, puede ser una estrella, por ejemplo, y sus rayos de luz parten desde ese objeto y por el camino se encuentran a otro objeto con mucha gravedad, que puede ser una galaxia o, como bien dijiste tú también, un cúmulo de muchas galaxias, esta luz se va a doblar, se va a desdoblar debido a que esta lente o este objeto que está actuando de lente deforma el tejido espacio-tiempo, ¿de acuerdo? En esto se basa pues una de las predicciones de la relatividad general, y es que el tejido espacio-tiempo pues se curva debido a la gravedad. Por lo tanto, los rayos de luz que pasan alrededor de ese objeto con mucha gravedad se van a curvar y a nosotros nos va a llegar una imagen de un objeto de fondo pues amplificada, ¿de acuerdo? Y además va a verse como, en vez de una imagen, un solo punto, pues se van a ver varias imágenes de ese mismo objeto. Ya.
Qué chulo. Oye, cuando oyes a niñas como Judith, con 9 añitos, que quieres ser lo que eres tú, ¿qué piensas? Jope, qué difícil lo va a tener.
O, son maravillosas.
O ánimo, que llegará.
Claro que llegará, pero vamos, lo más importante es que existe una ilusión y personas que te inspiren. A mí, por ejemplo, me inspiró mi profesor de instituto en el último año de escolar, ¿no? Antes de empezar la carrera científica, y me alegro tantísimo de escuchar que niñas como Judith a esa edad ya están, tienen las cosas tan claras y desean, ¿no? Poder descubrir lo que son los agujeros negros o como otros niños y niñas, si hay vida fuera de este planeta, es desconcertante,
es,
¿no? Porque a su edad yo no tenía las cosas tan claras, ¿no? Como lo tiene ella, y sin embargo aquí estamos, por supuesto.
Qué bien. Oye, en tu entorno, en ese Instituto de Astrofísica de Canarias, más o menos, aprox, ¿cómo os dividís hombres-mujeres? ¿Cuántos?
Pues hay estadísticas, bueno, todos los años se hace unos números, ¿de acuerdo? Porque dentro del instituto pues somos estudiantes de doctorado, están el personal investigador fijo, el que no es fijo, sino que tiene contratos temporales, y bueno, la verdad es que el porcentaje sigue siendo más bajito de lo que se esperaría o de lo que a una le gustaría que fuera, ¿de acuerdo? Ahora mismo no tengo los números de antes, pero pero hace, la verdad que hace falta mayor número de mujeres, ¿no? Para realmente no llega a 60-40, yo creo.
Y por tu experiencia, ¿te has sentido, no sé si la palabra es discriminada, pero ¿te ha costado más llegar a ti que a ellos?
Pues no sé si me ha costado más llegar, ¿vale? De acuerdo, yo lo que sí que me costó fue sobre todo tomar la decisión inicial de dedicarme a esto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque yo tenía la percepción de que esta carrera sobre todo eran carreras para chicos, pues eso, comentarios que no solo se oyen en tu entorno más cercano, sino también todo lo que te rodea, ¿de acuerdo? Los mensajes subliminales, todo lo que hay por ahí de es que el cerebro de las chicas y de los chicos son diferentes, o las chicas pues a lo mejor es mejor que os dediquéis a otro tipo de carreras, y el hecho de poder tener pues a lo mejor referentes cercanos o que en su momento me hubieran a mí contado un poquito más acerca del papel tan importante que desempeñó la mujer en la ciencia, me habría ayudado un poquito más y habría tenido las cosas tan claras como Judith, por ejemplo, ¿no? Luego después, durante la carrera, la verdad que muy bien, mis compañeros y compañeras formamos un grupo bastante bueno, nos llevamos todos muy bien, no tuve ningún tipo de discriminación en ese sentido. Y luego después, en mi trabajo, ¿no?, que ahora mismo estoy realizando la tesis, pues con mis compañeros en absoluto, la verdad. Pero bueno, siempre hay las pequeñitas cosas, ¿no?, que se ven pues en reuniones de trabajo, o a lo mejor una chica, y no solo me pasa a mí, sino que yo lo veo en otras investigadoras, ¿no? No solo me lo veo en mi caso personal, sino en el exterior, ¿no? Que a lo mejor pues dicen algo y no se les tiene en cuenta, y luego después, 10 minutos después, lo dice un chico y sí que sabe exactamente lo mismo y sí se toma en cuenta. O comentarios como, bueno, pues es que a lo mejor esta persona, esta chica, esta mujer investigadora ganó este puesto en esta plaza determinada porque hacía falta rellenar cupos, ¿no?, para mujeres. Y este tipo de comentarios que afortunadamente no son comunes, ¿de acuerdo? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, que cada vez vamos cambiando más la percepción, también los chicos, ¿no? Los
hombres. Pues seguro que sí, seguro que sí. Tomamos nota. Por cierto, como ya nos hemos quedado con los teléfonos, cuando termines la tesis o consideres que tienes que vender algo de esas lentes, llámanos y lo contamos.
Perfecto.
Estaremos encantados. Ana, muchísima suerte.
Muchísimas gracias y buenas
Adiós.
Noches.
Buenas noches.
Chao. Chao.
La clave para amar la ciencia es que te transmitan la pasión. Asun García es doctora en ciencias químicas. Nunca se le pasó por la cabeza estudiar esta carrera hasta que se cruzó en su camino la madre Pilar.
Estudié ciencias químicas gracias a la profesora que tuve de física y química en el colegio, una monja entusiasta y amante de la ciencia, que sabía transmitir ese entusiasmo a sus alumnas. Ella fue mi referente.
Asun es profesora en la UNED, trabaja en un grupo de investigación que se dedica al estudio de contaminantes emergentes en muestras de origen marino. Todos los cargos de su departamento son mujeres, pero cuando llegó a la universidad, pues no era así.
En aquel momento los cargos del departamento estaban ocupados por hombres y mi director de tesis también lo era. Pasaban los años y aquella tesis no prosperaba, por lo que decidí dejarla y empezar otra. Había entrado en el departamento una nueva profesora. Con ella empecé a trabajar en la determinación de residuos de antibióticos en muestras de alimentos. Finalicé mi tesis y conseguí el premio extraordinario de doctorado.
Hace 15 años dio un paso más y decidió enseñar también en un colegio a alumnos de secundaria y bachillerato. Su contacto diario le ha permitido comprobar cómo ya no existen barreras y tanto chicos como chicas se interesan por la ciencia.
Creo que es fundamental el papel del profesor de ciencias en estas etapas. Es el momento de transmitir la pasión por la ciencia, tanto a chicas como a chicos. Ese es mi granito de arena para lograr que las mujeres se dediquen a tareas científicas tanto como los hombres.
Posiblemente una de las ramas de la ciencia más complicadas de explicar para todos los que somos ajenos a ese mundo es la física cuántica. Te voy a presentar ahora una mujer que se dedica a investigar la superconductividad. Ahora le preguntamos lo primero, claro, ¿esto qué es? Leni Bascones es científica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Leni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Gracias por atendernos. Oye, la superconductividad, ¿qué tiene que ver esto con la física cuántica? ¿En qué trabajas? Dicho de otra manera, Leni.
Bueno, la superconductividad es un estado de la materia, en particular es un estado electrónico, tiene algunos materiales tienen una propiedad que hacen que la corriente eléctrica pueda pasar por ellos sin gastar energía. Normalmente los cables de cobre que tenemos en casa, la corriente eléctrica puede pasar, es decir, son metales conductores, pero gasta energía y en particular pues eso lo notamos en la factura de la luz y en el gasto energético. Con estos materiales superconductores, pues ese gasto energético no se produce. Y eso es gracias a que los electrones están en un estado cuántico, ¿vale? En un estado colectivo cuántico en el que, bueno, pues además forman parejas. Eso es lo que estudiamos.
¿Y qué estás investigando? ¿Nuevos materiales que sean mejores conductores?
Sí. Bueno, en particular lo que estudio yo son materiales en los que realmente debido a las interacciones que hay entre los electrones, se producen estados colectivos, en particular, muy especialmente los superconductores, pero no solamente ellos. Y estos estados, bueno, yo estoy en el ámbito fundamental de entender por qué se produce. En este momento estoy en un tipo de sistemas concretos que son, hay un material muy famoso que es el grafeno,
sí.
Y en particular, pues recientemente se ha visto que si rotamos dos láminas de grafeno un grado, o sea, el grafeno es una lámina de átomos de carbono, si lo rotamos un grado, pues se encuentran estados superconductores y unos aislantes que no esperábamos. Y bueno, pues eso es lo que estamos intentando entender. Y bueno, pues eso esperamos que en un futuro pues sí pueda tener algún tipo de aplicación pues a nivel de dispositivos, etcétera.
Por ejemplo, ¿qué aplicaciones?
Bueno, digamos, los superconductores en sí, no sé decirte si lo tendría el grafeno, porque ocurre en mucho, el grafeno en este material ocurre a temperaturas muy bajas, pero, por ejemplo, ahora actualmente los superconductores se utilizan muchísimo cuando necesitamos tener imanes muy potentes, crean electroimanes muy potentes, como, por ejemplo, los que tenemos en las máquinas de resonancia magnética de los hospitales, pero también en lo que son los grandes aceleradores, como el CERN, de las partículas, o sea, donde se estudian las partículas elementales, ahí eso está basado en imanes superconductores. A otro nivel, pues con los superconductores se pueden hacer generadores y motores más ligeros y potentes, y, por ejemplo, también en una forma muy contra, digamos, en otro tipo de aplicación, sirven para medir los campos magnéticos del cerebro, o sea, para los encefalogramas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aplicaciones.
Te iba a preguntar, Elin, la última. ¿Tu vocación fue un poquito más tardía? Antes hablábamos de esa niña de 9 años que quiere ser astrofísica. Tú llegaste un poquito después, ¿no?
Sí. Bueno, yo, digamos, cuando era adolescente yo quería ser diseñadora de moda. Y no fue, de hecho, cambié pues ya cerca de los 17 años y al final, cuando tuve que elegir, elegí entre física e historia.
¡Caramba!
Sí, eran un poco diferentes, pero a la hora de la verdad no sé, era el tipo de conocimiento. Llegué también a la física por la astrofísica, es decir, también es lo que me inspiró, porque en gran medida es lo que conocemos cuando no hemos...
Sí, es lo que
estudiado.
Más entendemos, con lo que más alucinamos, a lo mejor,
y,
¿no?
Sí, bueno, digamos, la astrofísica es obviamente lo que más nos parece entender, pero, por ejemplo, hay áreas como la física de partículas que no la entendemos, pero de alguna manera nos la han contado más, o sea, no la entendemos, quiero decir, cuando somos personas que no estudiamos, las personas que lo investigan. Pero de alguna manera nos la han contado más o nos ha parecido más llamativa. De hecho, yo, después de querer ser astrofísica, pasé a la física de partículas y al final fue en el último momento, cuando terminé la carrera, cuando decidí que lo que quería era dedicarme al área en el que estoy ahora, que es la física de la materia condensada. Y realmente, bueno, pues es fascinante.
Qué bien. Leni Vascones, científica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Gracias. Cuando termines con este trabajo, te digo lo de antes a tu compañera. Del grafeno, lo contamos, apasionante. Gracias, Leni.
Perfecto, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mira, esta mujer con tan solo 24 años ha sido capaz de llevar a cabo un proyecto para investigar el cáncer de mama y de pulmón. Se llama Carmen Ortega y ha encontrado lo que denomina un nuevo biomarcador.
Un tipo de imagen médica que es rutinaria en el diagnóstico de los pacientes oncológicos. Lo que hacemos esencialmente es medir la distancia entre el centro del tumor y el punto del tumor donde se encuentran las células tumorales que están metabólicamente más activas, es decir, que están consumiendo más energía o incluso podríamos decir mostrando un comportamiento más agresivo.
Has oído bien, ¿eh? 24 años. Esta investigadora predoctoral cuenta con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer y la Universidad de Castilla-La Mancha. Un avance en la ciencia que nos permite descubrir la evolución de los tumores en este tipo de enfermedad.
Nos permite anticipar cómo va a evolucionar el tumor de un paciente y establecer cuál es el riesgo real de su enfermedad en el momento del diagnóstico. Es decir, los tumores en los que las células más agresivas o más activas están más lejos del centro y por tanto muestran un mayor valor de nuestro marcador, han manifestado en general una peor evolución de la enfermedad. El objetivo final sería incluir la medida en el arsenal de herramientas de las que disponen oncólogos y radiólogos a la hora de tomar las decisiones terapéuticas y establecer qué tratamiento administran a cada paciente.
Brutal. Carmen desconoce de dónde le viene la vocación, pero lo que sí sabe es que gracias al apoyo de su familia, de sus amigos, pues está cumpliendo el sueño.
La verdad es que no soy capaz de establecer un momento puntual, un momento concreto. Al final, tras la vocación científica, se esconden pues la curiosidad y la inquietud y el hambre de conocimiento que cada uno decide aplicar a su vida de una forma u otra. En mi caso, tengo la suerte de poder hacerlo además profesionalmente dedicándome a la investigación y la verdad es que siempre he contado con un entorno y una familia que me ha empujado a perseguirlo.
No me extraña. Mira, te presento a otra mujer protagonista en otro campo de la ciencia, la geología, en concreto los volcanes. Se llama Marta López y es doctoranda del Instituto de Geociencias de Barcelona. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, has empezado hace unos meses, lo de doctoranda queda muy pomposo, pero quiere decir que estás haciendo la tesis, ¿no?
Exacto, sí.
Correcto, es que doctoranda parece y digo, bueno.
Sí, suena raro.
Oye, has empezado una tesis sobre la gestión del riesgo en las islas volcánicas. ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes?
Bueno, sobre todo mi mayor motivación era poder poner a servicio de la población todo lo que yo tenía dentro, las ganas de ayudar, y lo he encontrado con esta tesis doctoral, y espero que ya vaya toda mi trayectoria enfocada a eso, y es evaluar la peligrosidad, el nivel de peligrosidad que podemos encontrarnos en una isla volcánica. Concretamente yo trabajo en Tenerife. Y ver, bueno, pues cuál puede ser el impacto de todos estos eventos geológicos en la sociedad, y poder buscar soluciones para mitigar el riesgo y minimizar la exposición de la población a ese riesgo.
Yo hace relativamente pocos años, despegando de Catania, en Sicilia, sobrevolando el volcán, el Etna, la verdad es que era impresionante el humo que salía, y estas últimas fechas atrás está en erupción, creo. O sea, esto es
sí.
directamente... puede afectarnos ahí donde hay un volcán, y en Tenerife ni te cuento, ¿no?
Exacto, sí. De hecho, nosotros en lo que, digamos, queremos centrar nuestra, bueno, mi tesis y la investigación que llevamos a cabo en el instituto, ya no solo es a nivel local, que podría ser en este caso la isla de Tenerife como tal, sino también el impacto que podría tener a mayores escalas, es decir, una erupción volcánica. Pero ya no solo me dedico a erupciones volcánicas, sino también estamos hablando de efectos que se pueden desencadenar a raíz de esa erupción, como un deslizamiento, un tsunami, es decir, una erupción genera una liberación de energía muchas veces que puede generar un deslizamiento de gran magnitud, y al impactar contra el océano, un tsunami que no solo afecta a las costas de Canarias, sino a prácticamente todo el Atlántico. Entonces tenemos que siempre tener puesto en vista pues todas esas cadenas de que se pueden generar de eventos y hasta dónde puede llegar el impacto.
Oye, tu vocación, ¿te vino desde pequeña, y en concreto las piedras y el subsuelo?
Bueno, sí, podría decir que tuve la suerte desde pequeña ya encontrar esa vocación. No todo el mundo puede decirlo, entonces me siento afortunada en ese sentido. Desde pequeñita a mí ya me llamaba la atención los volcanes, los tsunamis, los terremotos, todo este tipo así de desastres.
Ah, muy
y
bien.
A poquito a poco, sí, muy, muy alentado. Y entonces a poquito a poco yo me fui informando, me encantaban esto de los libros, los cuentos ilustrados y demás, y a partir de ahí ya empecé yo mi camino vocacional completamente por la geología, por las piedras que conocemos todos. Pero
sí,
vamos,
sí,
piedras he tocado pocas en la carrera.
La colección de minerales, que seguro que alguna
típica.
Alguna te ha caído. Oye, existe, y quiero pensar que cada vez menos, ¿eh? Pero tú lo has sufrido, tú has vivido techo de cristal hacia las mujeres en el mundo de la ciencia. A lo mejor tus profesoras seguro que más, pero tú.
A ver, claro, yo tengo la suerte de pertenecer ya a una generación que esto empieza un pelín a mejorar. Lo que pasa que aprovecho ya para lanzar aquí el mensaje de que todavía falta muchísimo. Yo no puedo decir, o he tenido la suerte de no haber vivido ninguna experiencia de este tipo. Seguro que hay muchísimas mujeres, desgraciadamente, que pueden contar alguna historia de que la hayan vivido. Yo he sido afortunada en ese campo. Vamos a ver también lo que nos depara el futuro. He tenido alguna anécdota de distinción entre hombre y mujer. Es decir, yo me acuerdo en una salida de campo en que había que preguntar a la gente de la calle, bueno, pues a una inundación que hubo en Andorra, por ejemplo, pues que recordaban de esa inundación y demás. Y recuerdo la situación anecdótica de formular yo la pregunta, y la persona que respondía de la calle pues respondía mirando a mi compañero, que era un chico. Entonces era como, faltaba el contacto visual con yo, que era la mujer, digamos. Anécdotas de estas varias.
Bueno, pero imagino que, como dices, queda mucho por recorrer, pero se ha recorrido. Nos quedamos por lo menos con ese mensaje, ¿no, Marta?
Efectivamente, por suerte.
Oye, ¿qué le dirías a esas chicas, a esas adolescentes o incluso niñas que quieren ser científicas? ¿Les animas por tu experiencia?
Y tanto, es decir, cualquier trabajo o salida profesional que sea completamente vocacional, que vayan a por ello. Es decir, no hay que pensar en si esa salida es la investigación o si es la fontanería. Es decir, es tu vocación, pues persíguela, porque te tienes que levantar cada día yendo a trabajar algo que te tiene que gustar. Independientemente de lo que cueste, la investigación desgraciadamente en nuestro país no es fácil y se pasa muy mal por el camino, y yo no puedo todavía decir mucho porque acabo de empezar, pero bueno, de experiencias que tengo de gente que va por delante mío, bueno, pues lo típico, ¿no?, de que lo vas a pasar mal y a ver de qué vives, ¿no? pero yo creo que hay una cosa que llena mucho más, que es eso del sentirte realizada en tu trabajo. Entonces animo a todas aquellas que se quieran dedicar a la investigación o a lo que sea, a que lo hagan, y sobre todo que no escuchen esas opiniones negativas que intentan desviarle de su camino.
Qué bien. Bueno, pues ese techo de cristal lo estáis rompiendo vosotras, y me temo que nosotros también tenemos que ayudar mucho todavía a romperlo. Marta, gracias. Marta López.
Muchísimas gracias a vosotros.
Doctoranda, qué bonito queda eso, en el Instituto de Geociencias de Barcelona. Trabaja
muchísimas en Tenerife, gracias a vosotros.
Gracias, Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hoy hemos querido hablar de ciencia. Se nos va a llenar la boca dentro de unos días con el 8M, la mujer. Pues mira, nos hemos adelantado. Cada vez más mujeres se lanzan a la carrera científica y eso es muy buena noticia. Hoy hemos hablado sobre vocación y sobre aquellas que ya tan jóvenes son referentes en lo suyo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Buenos días.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad.
Pero nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a hablar de la escasez de mano de obra en varios sectores de nuestra economía. Llevamos meses con muchas actividades a medio gas, pero ahora que se están reactivando muchas de ellas, se las ven y se las desean para encontrar trabajadores. Así ocurre en la hostelería. Es uno de los negocios más afectados por la pandemia. Ahora, gracias a la vacunación, está recuperando a muchos de sus clientes, pero resulta que no encuentran mano de obra cualificada. Nos lo contaban declaraciones a la linterna Pablo Buigues, encargado de un restaurante en Alicante.
Mucha gente nos contestaba que al final nosotros estamos buscando gente, pues somos los clientes que buscamos para 3-4 meses. Entonces mucha gente dice, bueno, estamos... Muchos camareros están en ERTES, muchos cocineros. Pues al final también salir de esa situación por 3-4 meses, pues sí que es verdad que nos transmitían que no les interesaba.
Cambiamos de sector. La construcción ha sido una de las pocas actividades que no acabó con pérdidas el año pasado. Es más, las operaciones de compraventa de viviendas no dejan de crecer y se necesitan trabajadores, sobre todo jóvenes. Pedro Fernández Allen es el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
Nos estamos encontrando con unas plantillas envejecidas, una plantilla media de 46 años, están en el sector de la construcción. Solo hay un 8,2% de mujeres en la construcción y no tenemos jóvenes. Los jóvenes están en casa, en desempleo, sin cotizar, y en el sector de la construcción necesitamos mano de obra cuando se paga bien la construcción.
Nos lo decía aquí mismo en la linterna, se buscan albañiles, fontaneros, electricistas, encofradores, pero también mano de obra cualificada. Son necesarios también técnicos especializados, porque la construcción es algo más que tirar de carretilla.
El sector de la construcción no es el albañil de toda la vida, que también lo es, pero no es solo eso. Es decir, si alguien tiene esperanza, quiere formarse, quiere ser un profesional dentro del sector, tiene capacidad, puede llegar a unos niveles muy importantes. Ahora se abren la realidad virtual, nuevas aplicaciones, por ejemplo, la industrialización en construcción.
Y como ejemplo de la escasez de la mano de obra, un sector más, el del mar. El año pasado faltaban más de 20.000 oficiales en la Marina Mercante Mundial, una flota en la que trabajan casi 2 millones de marineros con una elevada media de edad. Este relevo generacional es el mayor reto del sector, como ha contado en Herrera en COPE Javier Garat, secretario general de la Confederación General de Pesca.
Sin duda es uno de nuestros problemas y grandes desafíos que tenemos para el futuro, por el escaso relevo generacional que hay, la escasez de tripulantes, tanto de marinería como de mando. Y eso, la verdad es que es un problema, y por eso desde hace ya más de 2 años estamos trabajando seriamente para intentar dar un vuelco a la situación y conseguir que el talento de los jóvenes españoles también se queden en la pesca y no se vayan a otras actividades.
Enseguida hablamos de las dificultades de muchos sectores de nuestra economía para encontrar trabajadores. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Pues tenemos que empezar otro día más por el precio de la luz, que sigue subiendo sin freno. Mañana alcanzará los 114 euros el megavatio hora y batirá su tercer récord consecutivo en los últimos 3 días.
El Banco de España considera que el precio es singularmente elevado y observa más volatilidad en España que en otras economías europeas. El supervisor atribuye el 70% de este incremento al precio del gas y a los derechos de CO2 y el resto del alza del IPC.
El Partido Popular denuncia que el Gobierno tiene una agenda oculta para una masiva subida de impuestos.
El objetivo sería recaudar hasta 80.000 millones de euros, así lo ha asegurado el portavoz económico del Partido Popular en el Congreso, Miguel Ángel Castellón. También ha recriminado al Ejecutivo el ataque a aquellos gobiernos autonómicos que, como Madrid, ofrecen una fiscalidad competitiva.
Ya hay menos de 300.000 trabajadores afectados por los ERTE.
Son tan solo un 8% de los más de 3 millones y medio de ciudadanos ciudadanos que llegaron a estar en esta situación el pasado año. En la primera semana de este mes de agosto, más de 32.000 personas volvieron a sus puestos de trabajo, la mayoría en el sector servicios.
Las exportaciones alimentarias y pesqueras rozaron en 2020 los 54.000 millones de euros.
Las frutas fueron los productos frescos más demandados fuera de nuestras fronteras y aportaron 9.600 millones. En el segundo lugar se sitúa la carne, sobre todo la porcina, por las exportaciones a China, mientras cayeron las ventas de vino y aceite de oliva.
España es el segundo país de la Unión Europea donde más han crecido las ofertas de teletrabajo.
Con un incremento del 214%, nuestro país se sitúa solo por detrás de Francia. Esta modalidad laboral ha crecido sobre todo en las regiones del centro y del oeste peninsular, y la administración y los call centers son los que más puestos de este tipo ofrecen. Gracias, Belén.
Hasta luego, Mamen.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. A pesar de que en nuestro país hay cerca de 3 millones y medio de parados, en muchos sectores se están encontrando desde hace meses con serias dificultades para completar sus plantillas. Te hemos hablado hace un momento de la construcción, de la pesca y también de la hostelería. Pablo Buigues es el encargado de un restaurante en Alicante.
Igual que se triplica la clientela, pues sí que necesitamos triplicar los recursos. Y este año la verdad que sí que nos ha resultado bastante complicado encontrar gente con cualificación para desempeñar ese trabajo.
José Canseco es profesor de EAE Business School y socio director de la consultora de recursos humanos de HumanTech. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer.
Bueno, como tenemos varios sectores afectados, vamos a analizar, si te parece, sector por sector, las razones de esta escasez de mano de obra. Mira, escuchábamos a un hostelero, vamos a empezar precisamente por la hostelería. ¿Por qué antes sí se cubrían estos empleos, aunque fueran temporales, que es uno de los, de los problemas que tiene nuestro mercado laboral, y ahora, por ejemplo, no se pueden cumplir, no se pueden cubrir?
Bueno, llevamos muchos años, más de los que uno cree, donde hay un volumen importante de puestos de trabajo en todos los sectores que no se cubren en nuestro país, teniendo en cuenta los niveles de desempleo que hemos tenido históricamente y, por supuesto, ahora. Pero además este año, con lo que ha ocurrido, con lo que está ocurriendo con el COVID y la pandemia, pues esto ha enrarecido un poco el mercado laboral en general. Uh-huh. Además, los jóvenes no quieren trabajar en la hostelería. Es un trabajo que requiere muchas horas de trabajo, esfuerzo físico, a veces emocional, y que está pagado de forma temporal, como tú decías. Entonces, sí, no es atractivo este tipo de puestos de trabajo. Uh-huh. Además, tenemos que con la pandemia ha habido determinadas profesiones que, como han estado en ERTE, pues han decidido hacer un cambio de profesión e irse a otros sectores, pues lejos del turismo o similares. Y luego también hay gente pues que todavía sigue en ERTE y no le viene a cuenta pues trabajar 15 días o un mes y prefiere quedarse en ERTE porque no sabe lo que va a ocurrir después. Por tanto, hay un conjunto de situaciones que hacen que esto que sigue pasando y que estaba pasando hace ya unos años, como te decía, pues este año, que nos choca un poquito más, siga ocurriendo, y además en el sector de la hostelería.
Uh-huh. Vamos con el siguiente sector, con el mar. Faltan marineros, también faltan oficiales. Tanto es así que se están incorporando cada vez más mujeres al sector pesquero, ¿no? ¿Esto es así?
Sí, es así. Yo tengo la suerte de que tengo varios clientes del sector marítimo, en concreto de la marina mercante, y lo sufren desde hace muchos años, O sea, que conozco la realidad en primera persona. Lo que ocurre, bueno, pues, es un sector duro, es un sector tradicionalmente de hombres, porque es un sector en el que tienes que estar, en el mejor de los casos, 50 días embarcado con una serie de personas que puedes conocer o no, uh-huh. Donde hay que tener una relación, hay un esfuerzo físico importante y hay que tener una resiliencia emocional importante. En el mejor de los casos, 50 días, a veces son 90, ¿no? Sí. Y por lo tanto estás lejos de la familia, de los amigos, de la pareja, y luego requiere pues ese esfuerzo. Por lo tanto, no es un puesto de trabajo atractivo. No se cobra mal, si es verdad que se es competitivo, depende en concreto en qué actividad, y faltan quizás escuelas, como pasa la hostelería, pero yo creo que más aún, faltan escuelas que formen a profesionales del mundo marítimo. Además de eso, hay una tendencia que está ocurriendo también en otros países y que poco a poco el mundo de la marina mercante en concreto se está tecnificando, se está automatizando con diferentes grados. Uh-huh. Y los próximos años vamos a ver cómo se va a tecnificar muchísimo y muy rápido los buques. Y por lo tanto, ese déficit de mano de obra que estamos teniendo, y donde gracias a Dios se están incorporando las mujeres, pero también en parte porque no hay hombres que quieran incorporarse, desgraciadamente es así, pues hombre, no va a hacer tanto daño, no va a doler tanto, porque gran parte de los buques poco a poco se van a ir tecnificando. Uh-huh. ¿Vale? Pero sí, realmente es una profesión difícil, dura y sacrificada.
Uh-huh. Mira, veo dos notas comunes en los dos sectores que hemos analizado, la hostelería y el mar, esa resistencia emocional, ¿no?, que hay que tener en los dos, y esas jornadas largas y duras a las que se tienen que afrontar. Vamos con el tercer sector, con el de la construcción, porque también es un sector duro.
Sí, es un sector duro y es un sector que ha sufrido mucho en la crisis anterior, no en la que estamos, derivada de la situación sanitaria, sino en la crisis anterior. Sufrió mucho, un recorte importantísimo, cuando sabíamos que la parte del PIB que se llevaba la construcción era muy importante. Hubo mucha gente que salió de la construcción, hubo mucha gente que se recicló o que pudo entrar en otros puestos de trabajo, en otro tipo de funciones. Y ahora que la construcción, ya llevamos un tiempo, un par de años al menos, que está repuntando, pues nos encontramos que no hay suficiente mano de obra. Y como muy bien poníais en el corte, no solo es el típico paleta que pone ladrillos. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de la construcción, hay muchas profesiones, hay muchos arquitectos que han perdido su puesto de trabajo y hay muchos ingenieros que han perdido su puesto de trabajo dentro del sector de la construcción porque no había suficientes visados de obras y, por lo tanto, no tenían salida. Y esos han buscado otras alternativas y ahora nos damos cuenta de que se ha dimensionado ese mercado laboral y no es capaz de cubrir en algunas posiciones el mercado de trabajo que estamos teniendo, y eso seguirá pasando, porque pasa en otros países también.
Esa era mi siguiente pregunta, que si lo que estamos viviendo aquí en España se está produciendo también en otros países, sobre todo en los países vecinos, ¿no?
Sí, no en los países vecinos y cruzando el charco, como quien dice. Sí. Eso ocurre por la evolución de la propia sociedad y de los estadios formativos de los jóvenes y de los no tan jóvenes, de nuestros. Yo tengo 45, pues en mi quinta, como quien dice, pues uh-huh. Nuestros padres hicieron un esfuerzo muy importante porque todos fuésemos a la universidad. Nos dimos cuenta, y ya digo como padre, de que, hombre, quizás no todo el mundo tiene que ir a la universidad y que la gente tiene que estudiar aquello que le gusta y para el que está capacitado o capacitada, independientemente de que sea universidad o no, pero estamos volviendo a producir el mismo problema y el mismo error. La meta no tiene que ser una universidad. Eso es una vía. Y hay muchísimas salidas formativas y salidas profesionales que no pasan por una carrera superior porque no todo es gestionar. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una corriente formativa muy importante que tiene que ver con la formación de corto plazo, es decir, que dura poco en el tiempo uh-huh. y que es muy, muy, muy operativa, muy, muy práctica y que te habilita pues para hacer una serie de funciones o de tareas o de actividades y quizás no una gran profesión. Y, por lo tanto, tienes una entrada al mercado laboral prácticamente inmediato. Esto, que poco a poco y tímidamente está llegando a Europa, llegará y va a hacer que la gente joven, sobre todo, pues vea una salida en formaciones que van a durar 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, y que van a poder tener una salida laboral inmediata y, por lo tanto, se van a replantear hacer una carrera universitaria de 3 años, de 4 años o de lo que sea, a no ser que tengan una vocación o que realmente crean que tienen aptitudes uh-huh. y les llama mucho o que tienen mucho potencial para esa carrera. Bueno, pero estas cosas están pasando.
Sí, te iba a decir que, de hecho, analizando los sectores que más contratos están realizando, bueno, veíamos el SEPE, ¿no?, como ha constatado en su último observatorio, que la formación profesional ofrece incluso más empleabilidad que los estudios universitarios a los que tú te estás refiriendo ahora mismo. Entonces, ¿por qué en España, no sé, la FP tiene ese estigma? ¿Por qué se valora tan poco?
Yo creo que se valora mucho la FP en nuestro país. Realmente creo que las empresas valoran mucho la formación profesional, valoran mucho la calidad y el nivel y la practicidad, la utilidad, la empleabilidad. Permíteme que ponga tantos ejemplos, ¿no? Sí. Con los que los profesionales salen de la formación profesional porque es útil al día siguiente. Claro que hay un periodo de adaptación y hay un gap entre lo que estás formándote en la formación profesional y la realidad, pero ese gap es pequeño, algo que no pasa en la formación universitaria o la formación superior, donde el gap es muy grande, por muchísimas razones, porque hay universidades públicas, privadas, porque los planes son diferentes, porque hay un, en algunas ocasiones hay un desacople muy importante entre lo que se está dando en la universidad o en el curso superior y lo que está ocurriendo en la empresa, y que se va muy por detrás de la realidad de las empresas, de las compañías y del mercado. Y eso hace que esta persona que ha estudiado Derecho o ADE o pongo carreras que son de las más demandadas, pues cuando sale al mercado laboral, por supuesto que está muy preparado, pero le falta esa practicidad, esa utilidad del día siguiente o del mes siguiente en una compañía. Y eso requiere una adaptación por parte del profesional que le resta empleabilidad y no sigue formándose. Por eso es tan importante no solo terminar, si lo que quiero es hacer una carrera profesional, estudiar en la universidad, no solo acabar la universidad, que me da una base genérica importante, sino seguir haciendo una especialización, perdón. Oye, en definitiva, lo que los últimos años, perdona que me extienda un poco, ¿sí?, estamos trabajando en las compañías es la formación en T, es decir, tener una formación horizontal en muchas cosas que me da una capa genérica y que me hace comprender y tener criterio para muchas cosas, pero luego tener un vertical, el palo de la T, que me hace especializarme muy mucho en algo muy concreto que me da una empleabilidad importante, pues eso, al día siguiente en las empresas. Y eso las empresas lo valoran mucho.
Oye, estamos en, bueno, con cierto parón ahora en la época estival. Septiembre está aquí a la vuelta de la esquina, como quien dice. ¿Qué va a pasar con el teletrabajo, que ha sido el gran triunfador durante este tiempo de pandemia, pero la situación en las empresas se va a normalizar?
Es una pregunta muy difícil, pero es muy difícil porque hay mucha variabilidad en los que las empresas piensan y creen que van a hacer. Lo primero es que las empresas ahora en septiembre van a seguir usando el teletrabajo como medida de protección frente al COVID. Compañías que están trabajando, que van a trabajar en septiembre 2 días presenciales y 3 días en teletrabajo, o viceversa, 3 y 2, pero no vamos a empezar de forma masiva y mayoritaria a trabajar los 5 días en las oficinas. Hay muchas compañías que se han quitado o que han quitado el estigma de que teletrabajar no era trabajar de verdad. Sí. Eso ya es pasado en la práctica totalidad de los casos, y por tanto el teletrabajo es una opción real, valorable, que aporta valor añadido, por supuesto, en las compañías, y que es una opción más. Dependerá del tipo de actividad y es más factible, más loable o menos loable, o se puede hacer de forma pura o de forma híbrida, porque pues depende de las actividades. En nuestro país tenemos muchas actividades ligadas a los servicios, el sector hostelero, turístico, y por lo tanto requieren una presencialidad. Y cuando no la requieren, hay que analizar muy bien qué tipo de plantilla tenemos. Lo que está claro es que la práctica totalidad, o me parece que era un 70% de los empleados, 72% para ser exacto, están demandando teletrabajar de alguna forma. Por lo tanto, las compañías tienen que satisfacer eso de alguna forma, porque el mercado se ensancha, es más grande, y por tanto va a hacer que nos roben ese talento.
Pues tendremos que seguirle la pista a cómo se reincorpora la actividad a partir de septiembre, sin duda. José Canseco, profesor de AE Business School, socio director de Human Tech, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas, en la apertura de la cumbre política del año, China anunciaba su nuevo plan quinquenal y su primer ministro, Li Keqiang, declaró que la innovación está en el corazón del impulso modernizador de China. Reforzaremos nuestra ciencia y nuestra tecnología. El plan se basa en conseguir la independencia tecnológica y alcanzar el liderazgo a nivel mundial, que afectará sin duda al resto de las industrias y a la economía tanto de China como del resto del mundo. ¿Está cambiando de manos el liderazgo tecnológico? ¿Qué hay detrás de Huawei, TikTok, la tecnología 5G? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, cuando uno oye planes quinquenales, suena esto de la economía comunista, pero es lo que toca en China. Tenían objetivos económicos y sociales, pero han puesto el foco en la tecnología. Interesante, ¿no?
Sí, sí, es muy curioso, y efectivamente yo creo que esto, además, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque para China el largo plazo es clave, son tremendamente pacientes. Y ya desde que en 2001 ingresaran en la Organización Mundial del Comercio, pues es que han crecido a un ritmo de doble dígito, y en aquella época el PIB de Estados Unidos era 5 veces mayor, por poner un ejemplo, y ahora en 2020 el PIB de China es casi el 70% del norteamericano, para que nos hagamos una idea.
Sí, sí. Oye, incluso a pesar de la crisis de 2007 y de la pandemia, China sigue creciendo. Incluso hablan del año 2035 como fecha importante.
Claro, es lo que te decía de esa visión de largo plazo. Lo que pasa es que esta vez lo de quinquenal se alarga un poquito, porque son ya 15 años en vez de 5. Y es que hasta ahora, y ojo con esto, siempre han cumplido los objetivos de todos los planes. Lo que pasa es que esta vez, efectivamente, tiene como base el desarrollo tecnológico. Y eso es lo que les ha llevado a planificar más a largo plazo. De hecho, las fechas hitos son, mira, en 2025, tener independencia tecnológica. En 2035, liderazgo mundial en inteligencia artificial, en 5G, etcétera. Y en 2049, que coincide con el primer centenario de la República Popular China, ser una nación muy avanzada social, tecnológica y económicamente. Ese es su objetivo.
¿Cuáles son las áreas concretas que fija el plan?
Bueno, como ya hemos comentado, hoy en día es que la tecnología, y lo hemos dicho alguna vez, es que afecta a todos los sectores industriales. Si la tecnología tropieza, tropieza todo. Y, por ejemplo, fíjate lo que dice Águeda Parra, que es ingeniera de telecomunicaciones y colaboradora del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
China ha establecido el Made in China 2025 como el gran proyecto en el que se van a desarrollar, ¿no?, la tecnología. Hay 10 sectores, estos son las nuevas tecnologías, la robótica, el sector espacial, el equipamiento, el ferroviario, las renovables, los equipos de energía, el equipamiento agrario, los nuevos materiales, la biofarma, que ahora ha tenido su gran momento de auge por el tema de la pandemia.
Oye, Mario, sus competidores y o clientes como nosotros, Estados Unidos y Europa, ¿qué dicen?
¿Y qué opinamos de esto, no? Pues hombre, yo creo que tenemos la misma visión que China y la comparten pues tanto Estados Unidos como Japón, como Europa, incluso otras economías emergentes y muy potentes como India. De hecho, aquí es donde está el origen de la guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y China en los últimos 3 años, ¿no? Para que pongamos un ejemplo de la complejidad de esta globalización tecnológica, China, por ejemplo, tiene las materias primas, es decir, las tierras raras de las que ya hemos hablado en alguna ocasión.
¿Sí?
Pero las tiene que exportar a Estados Unidos y a Corea del Sur para que fabriquen chips, que son los que tienen la industria electrónica. Y luego, a su vez, tiene que comprar estos chips para poder fabricar su propia tecnología. O sea, el panorama es complejo.
Sí. Siempre se ha hablado del agua, la autosuficiencia del agua para ser una nación libre. Siempre se ha hablado de la importancia geoestratégica de la energía. Ahora hay que añadir la tecnología.
Sí, se convierte en un factor muy estratégico también y geopolítico, ¿no? Y sobre todo a nivel global. Es que además lo que está ocurriendo, como decíamos, es que unos tienen unas piezas del puzzle y otros otras, lo que complica mucho la situación, máxime si estos problemas tecnológicos se mezclan con las crisis políticas, cambios políticos o sociales. Ya no es tan fácil hacer bloqueos como se hacían a Cuba en los años 50 o en los años 60.
No, ni menos a un país como China, desde luego. Oye, capítulo concreto del 5G. Se lo hemos preguntado a Águila Parra.
Se estima que la ventaja competitiva que tiene Huawei en el desarrollo de las patentes 5G, todo aquello que se va a generar, todas esas nuevas tecnologías, la Internet de las cosas, el cloud computing, el Big Data, de ahí un poco que la guerra comercial que se estableció principalmente no tuviera un trasfondo económico comercial, sino un trasfondo de desgaste para evitar que China pudiera seguir este ritmo.
Nuestra analista se llama Águeda Parra. Me he equivocado. Mario.
Sí, pues lo que dice es absolutamente cierto, que en el fondo es una guerra de desgaste porque para el desarrollo tecnológico e industrial de algunos segmentos críticos, como han comentado, como el aeroespacial o el de defensa, hay unas cuantas tecnologías básicas, como son las comunicaciones 5G o la inteligencia artificial, que son estratégicas para estos sectores. Y de hecho, pues ahí es por lo que hemos vivido los casos el año pasado del presidente Trump con China, con el caso Huawei, TikTok y demás.
Claro. A nivel tecnológico, ¿quién lidera actualmente las tecnologías clave?
Pues yo creo que las tecnologías y las industrias asociadas, uh-huh. Porque en primer lugar, como ya hemos dicho, las tierras raras, las que hemos hablado. De hecho, es que China ya se está planteando restringir su exportación como contramedida hacia Estados Unidos y Europa. Eso ya ha empezado a plantearse encima de la mesa. Pero en general, 5G, el líder es China. Eso es una batalla perdida para Occidente. En inteligencia artificial, el líder es Estados Unidos, pero China quiere alcanzarles, como te decía, en el 2030 más o menos. Comunicaciones cuánticas, que ya hablaremos algún día. El líder es China ya, y afecta mucho al desarrollo militar y aeroespacial, con los satélites. Y la computación cuántica, pues el líder es Estados Unidos, pero se lleva tan solo un año de ventaja.
Oye, si hablamos de economía, ese sorpaso de China, no sé si para el 35 o cuándo, ¿cómo nos afecta a todos?
Pues el impacto es tremendo. A pesar de que Amazon o Google o Microsoft están en Occidente, son otras empresas, China ya controla el 40% del comercio electrónico mundial. Su divisa digital, el yuan digital, ya es una realidad. Y los medios de pago chinos, como Alipay, que es del grupo Alibaba, son ya más grandes y globales que PayPal. Por ejemplo, por poner unas cifras, si Europa prescindiera mañana de la tecnología 5G china, que es la única que hay, por temas de seguridad o de independencia digital, este cambio supondría 2 años de retraso y más de 60.000 millones de coste. Sí. Por tomar una pequeña decisión.
Te vuelvo a preguntar por Estados Unidos y Europa de otra manera. ¿Qué podemos hacer para competir?
Pues mira, aparte de la alianza de la minería y los materiales que hablábamos la semana pasada, en un informe que ha publicado recientemente la Comisión de Seguridad Nacional sobre la inteligencia artificial en Estados Unidos, como la que hay aquí en España, se afirma que Estados Unidos debería establecer una alianza tecnológica con sus socios habituales, con la Unión Europea, con Japón y con Corea del Sur, para hacer frente a este al gigante asiático. De hecho, Europa ya está desarrollando normativas que regulen la economía digital y proyectos para alcanzar esa independencia tecnológica también, como lo que hemos hablado de buscar las tierras raras en nuestro territorio, tener industria propia.
Lo dicho, la batalla no va a ser fácil. Cuando los chinos se ponen en serio, cuidadito. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario, cuídate.
Gracias, Ángel, buenas noches. Chao.
Vamos a aprovechar para darnos otro paseito por las redes sociales porque seguís hablando sobre que el precio de la luz se vuelve a disparar y bate otra vez su máximo histórico por tercer día consecutivo. Hola Lucía, buenas noches.
Hola Mamen, ¿qué tal? Pues mira, nos han mandado notas de voz a nuestro WhatsApp de La Linterna como esta oyente.
Ahora resulta que el culpable de esta subida de la luz la tiene el Partido Popular. Es que no tienen arreglo. Pero lo que me extraña es que los sindicatos estén calladitos y quietecito, que no convoquen manifestaciones y la gente pues esté también callada, conforme y no salgan a la calle, que hagan lo que quieran con nosotros.
Y mira, nos dice Antonio, mientras las empresas suben y suben las tarifas, el gobierno no se mueve nada. El Estado debe proteger a sus ciudadanos, que para eso gobiernan. Óscar también nos comenta, el gobierno sigue sin hacer nada con las eléctricas. De verdad que no comprendo cómo no se acaba de una vez por todas con el problema. Este es, sin duda, el peor gobierno en el peor momento. Y Miguel nos dice, la ministra María Jesús Montero, en vez de buscar soluciones por la subida del precio de la luz, se dedica a echar balones fuera culpando a Aznar y a Rajoy. Y Lola también nos comenta, esto es un auténtico atraco y sobre todo va a afectar enormemente a las familias más vulnerables, pero a ellos parece que les da igual, solo nos queda ya salir a las calles.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1.
A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE con Eric Frade.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay encuentros